literatura.
Camilo José Cela, La escritura provocadora, por Javier Cuenca. Decía que la muerte era una vulgaridad y consideraba que había que esperarla con la mayor tranquilidad posible. Así era el autor de La colmena y La familia de Pascual Duarte, quien a lo largo de sus 85 años de vida, y del que en 2016 se cumple un siglo de su nacimiento, fue viajero, costumbrista y provocador, entre otras cosas, pero sobre todo un escritor en la más pura extensión de la palabra, avezado en utilizar la prosa como un artefacto lleno de interesantes posibilidades.
Camilo José Cela nació en 1916 en la parroquia de Iría Flavia, en la localidad coruñesa de Padrón. Lo primero que escribió fue un consultorio sentimental para la sección femenina, tras haber pasado fugazmente por la Facultad de Medicina, además de haber asistido como oyente a clases de filosofía y haber sobrevivido a una guerra civil que años más tarde definiría como terrible e innecesaria.
Publicaría sus primeros poemas en 1935, en el diario El Argentino, Allende los Mares, y en 1942, cuando contaba 26 años, llegaría la primera y una de sus mejores novelas, amén de una de las más importantes escritas en lengua castellana. Haciendo honor a ese certero dicho de que nadie es profeta en su tierra, La familia de Pascual Duarte fue rechazada consecutivamente por 3 editoriales, aunque hoy en día sea la segunda novela española más traducida después del Quijote.
Andanzas de una novela. Un joven editor de Burgos, Rafael Ibáñez de Aldecoa, decidió publicar la obra sin miedo a la censura. Fue su hermana, amiga de Cela, quien le había hablado de él, y tras conocerse, el coruñés le entregó el manuscrito de la novela. Recordaba Aldecoa que tardó en empezar a leer el texto, al menos un mes, debido a la pereza que le producía su mala letra, pero que, cuando finalmente una noche se decidió a abordarlo, lo devoró de un tirón.
La obra le pareció magnífica, pero como le inquietaba la censura, pidió a Cela que eliminara o cambiara la escena del entierro del hermano de Pascual por encontrarla demasiado fuerte. La respuesta del escritor fue que si hiciera eso no tendría problemas para que se la publicara cualquier otro editor, y al hablarle al Aldecoa de la censura le contestó que no se preocupara, que de ese asunto ya se encargaba él. Recordaba igualmente el editor que fue a ver a Pío Baroja para ver si le escribía un prólogo para la novela, a lo que el autor vasco opuso que no lo haría porque no quería ir a la cárcel.
Aunque en un principio Pascual Duarte no se vendió bien, pasado algún tiempo, en plena Segunda Guerra Mundial y debido a un programa de la BBC, muy seguido por los simpatizantes de los aliados, en el que se destacó la novela como libro de la semana, se agotó la primera edición en solo 15 días. Pero estas alegrías no duraron mucho, porque nada más poner en la calle la segunda edición, irrumpieron los censores en la sucursal madrileña de la editorial y se incautaron de ella.
Entonces Aldecoa y sus colaboradores idearon una estratagema. Por aquellos días habían editado un libro sobre Rommel, de ínfima calidad. Como seguían lloviendo los pedidos de la obra de Cela, decidieron que los libreros, en lugar de hacer constar en sus solicitudes que querían dicha novela, consignaran que la que deseaban era la que trataba sobre el militar alemán. Fin del problema.
Tras las huellas de dos pasos. Aunque empezó a escribirla en 1944, La colmena no se publicaría hasta 7 años más tarde, en Buenos Aires, siendo de inmediato prohibida en España. Entre el Pascual Duarte y esta gran novela había dado a la imprenta Viaje a la Alcarria, uno de los libros que refleja como ningún otro su faceta más andariega.
Para escribir La colmena, Cela se inspiró en el modelo utilizado por John Dos Passos en Manhattan Transfer, sustituyendo el Nueva York de los años 20 del autor norteamericano por el Madrid de la posguerra. Concretamente, la acción de la obra discurre por unos cuantos días de 1943, dando vida a unos 300 personajes para reflejar la realidad social de la época. La gente que desfila por sus páginas es fundamentalmente de clase media-baja, una burguesía venida a menos, en situación inestable y de futuro incierto. No vería la luz en España hasta 1955, ya que la censura no toleraba las abundantes alusiones al sexo y al ambiente homosexual y carcelario de la época. Es notoria su influencia en la llamada Generación del 50, cuyos autores sacaron partido a las innovaciones introducidas por Cela.
El mismo año en que se publicó La colmena, en España aparecería también La catira, que iba a ser la primera de una serie de 5 o 6 novelas propagandísticas encomendadas al escritor gallego por el régimen del dictador venezolano Marcos Pérez Jiménez. Cela cobró por La catira unos 3 millones de pesetas de entonces, una suma bastante elevada para la época. En cualquier caso, la novela provocó tal escándalo en los círculos culturales venezolanos que la colaboración entre Cela y el régimen de Pérez Jiménez quedó liquidada y no hubo más libros sobre el país sudamericano.
Además de seguir escribiendo y de ser elegido en 1957 miembro de la Real Academia Española, el autor de La colmena se sumergiría en otros proyectos relacionados con la literatura, como la creación de la revista Papeles de Son Armadans, junto al también escritor José Manuel Caballero Bonal, y que se mantendría en circulación entre 1956 y 1979. También creó la editorial Alfaguara, donde se publicaron tanto sus obras como las de otros muchos autores del momento.
En 1969 publicó San Camilo, 1936, ambientada en Madrid durante la semana precedente al estallido de la Guerra Civil. Con ella, Cela pondría en práctica la técnica del monólogo interior, a la que volvería posteriormente de un modo similar en obras como Cristo versus Arizona, sorprendente novela publicada en 1988 y que está escrita en una única y extensa oración, con un solo punto, el final. La trama se mueve más o menos entre los años 1880 y 1920, tomando como eje central el mítico duelo del OK Corral.
Aunque con el Pascual Duarte, Cela ya había sentado las bases de una escritura que tenía mucho de provocación y transgresión, con libros como los que se acaban de mencionar, o Mazurca para dos muertos y El asesinato del perdedor, abría aún más el abanico hacia una literatura mucho más afilada y llena de elementos sexuales y violentos. Todas las obras del gallego aquí mencionadas, por cierto, están disponibles en el SBO en distintos formatos.
Plagio y venganza. En 1989 recibiría el Premio Nobel de Literatura y 7 años más tarde el Cervantes, un galardón muy ansiado por el autor gallego y al que había criticado tiempo atrás en unas polémicas declaraciones. Previamente a este último premio, en 1994 le fue concedido el Planeta por su obra La Cruz de San Andrés, viéndose posteriormente inmerso en un juicio por supuesto plagio. Y es que Carmen Formoso, que había concurrido al mismo galardón el mismo año que Cela, con su novela Carmen, Carmela, Carmiña, Fluorescencia, se creyó tanto contra el escritor como contra la editorial Planeta al descubrir que había más de una semejanza entre ambos textos.
Además de la denuncia y el pleito subsiguiente, Formoso iba más allá y en una entrada de su blog exponía la tesis de que el autor de La colmena, consciente de que estaba plagiando su novela después de que Planeta se la hubiera facilitado ante la imposibilidad de participar en el galardón por no disponer de material propio para hacerlo, vertió en las páginas de La Cruz de San Andrés diferentes mensajes que dejaban constancia de ello.
La escritora consideraba que Cela pretendía vengarse así de Planeta y ridiculizar tanto a la editorial como a los lectores poco exigentes que no cuestionan el origen de lo que leen. Sostenía Formoso que, al igual que sucediera con Vargas Llosa un año antes, Planeta, en un intento de relanzar su por entonces maltrecho galardón literario, propuso a Cela presentarse al mismo con la promesa de que iba a ganarlo.
En su libro Cela, un cadáver exquisito, Francisco Umbral, amigo del escritor gallego, se refería al asunto en estos términos. A uno le parece que el estilo de un gran autor es siempre inimitable, y así como no puede ser plagiado, tampoco sirve para plagiar a otros. De este modo zanjaba la cuestión Umbral, para quien era importante señalar la huella digital de un gran artesano de la prosa por sobre los vulgarismos marujeriles de una concursanta impaciente.
Camilo José Cela murió en Madrid el 17 de enero de 2002. Dicen que sus últimas palabras fueron «Viva iría Flavia», en alusión a la parroquia donde había nacido 85 años atrás y de la que fue nombrado marqués por el rey Juan Carlos. En la citada obra de Umbral, publicada tras el fallecimiento del escritor, el autor y columnista ofrecía esta concisa definición de Cela. «Era un genio del vivir y del escribir viviendo y del vivir escribiendo». Así de simple.
Obras de Cela en formatos accesibles. Además de las obras de Camilo José Cela mencionadas en este artículo, La ONCE ha adaptado a formatos accesibles en gran parte de la bibliografía del autor. De entre las mencionadas aquí, La familia de Pascual Duarte, La colmena y Viaje a la Alcarria se encuentran disponibles en la biblioteca digital del Club ONCE, tanto en Braille como en Audio Daisy. Por su parte, La catira puede descargarse en Braille, mientras que San Camilo, 1936, bajo el título completo de Vísperas, Festividad y Octava de San Camilo del año 1936 en Madrid, Cristo versus Arizona, Mazurca para dos muertos y La cruz de San Andrés están disponibles en Daisy.
En cuanto a otras obras de distintos autores mencionadas en este artículo, Manhattan Transfer puede descargarse tanto en Braille como en Daisy, mientras que Cela, un cadáver exquisito, de Umbral, está disponible en nuestra biblioteca digital solo en Daisy.